¿Quiénes serían los losers de los que te ocupás en este libro y por qué son unos perdedores?
Bueno, por varias
qué
razones.
Duro.
A ver, losers lo que hace es recopilar 11 historias de famosos perdedores del rock. Así es el subtítulo que tiene y el título que le he puesto. Son personas, músicos que por alguna razón, ya sea una tragedia, mala suerte, malas decisiones, alguna pelea o simplemente alguna sucesión de hechos desafortunados, una mala alineación de planetas o hasta injusticias cósmicas, bueno, se quedaron ahí al filo del éxito.
O sea que son casi famosos.
Son casi famosos, son los más famosos, casi famosos, al menos para mí, en esta selección que hice. Porque, bueno, parecían músicos predestinados a triunfar, pero se quedaron ahí a la vera del camino. Quizás el caso más conocido para el público en general sea el de Pete Best, el baterista de los Beatles, que fue echado momentos antes de que la banda ingrese al estudio y, bueno, diese ese primer disco que comenzó a revolucionar el mundo. Quizás el tipo que más se quedó al filo de cambiar el mundo fue Pete Best, ¿no? Vaya, si hay un loser en ese sentido.
Ya le podemos cambiar el apellido por Worst.
Pues más o menos.
Estoy on fire hoy.
Al menos hoy estás...
Terrible.
Una cosa impresionante.
Teneme los platillos.
Impresionante. Bueno, me empecé a preguntar quiénes son los otros Pete Best
del
rock. La historia del rock. Y así fue como, bueno, se reunieron estas historias que reúnen de todo. Desde tragedia hasta momentos de absurdo y hasta de pasos de comedia, se puede
¿Y
decir.
Hubo otro casi Beatle, o no?
Hubo otro casi Beatle, sí, efectivamente, se llamó Jimmy Nicol, pero en realidad fue un Beatle, entre comillas, porque, bueno, tuvo el placer de ser Beatle por 10 días.
Ay.
Jimmy Nicol fue Beatle por 10 días en plena Beatlemanía, aparte. Porque,
o sea, que estuvo de gira y recibió los abrazos de las muchachas.
Porque fue en el marco de una gira. Los Beatles tenían que hacer la primera gira internacional. En ese momento cae enfermo Ringo por una faringitis. Lo tienen que dejar en Londres. Y dicen, bueno, ¿qué hacemos? La gira no la podemos suspender, muchachos. Tenemos que
llamar a alguien.
Un reemplazante. Y contratan a un sesionista que se llamó Jimmy Nicol, que conocía el repertorio de los Beatles. Y en 24 horas lo peinan con flequillo.
Bien.
Le ponen la ropa de Ringo, a tal punto que los pantalones le andaban cortos, y lo mandan de gira. Y al menos la gente de Dinamarca, de Holanda, gran parte de Asia y de Oceanía, conoció a los Beatles como John, Paul, George y Jimmy. No Ringo.
No
ese
tenían
fue
a Ringo.
El primer baterista que vieron. Y el tipo disfrutó de todas las mieles del éxito y toda la histeria y toda la locura de la Beatlemanía ahí en pleno momento, en pleno auge de la banda, hasta que esos 10 días se terminaron. Ringo se recuperó, viaja a recuperar su lugar y él, como buena cenicienta, a las 12 campanadas la batería se le transformó en una calabaza y volvió
taza a su casa.
Claro, efectivamente, y tuvo que volver a una realidad muy, pero muy dura, pobre Jimmy.
¿Está vivo Jimmy?
No se sabe si está vivo o está muerto, hay avistamientos a lo Wally.
Ah, mira.
Y la última vez que lo vieron, de acuerdo a una persona que se dedicó incluso a investigar su vida, fue verlo trabajando como obrero de la construcción en Holanda.
Pero que lo vayan a buscar ya un productor de Hollywood que haga la película Mis 10 días como Beatle.
Bueno, está, no sé en qué estadio está, pero el libro que se escribió sobre la historia de Jimmy Nicol fue comprado por una importante productora y se dice que va a haber una película sobre eso.
Vamos, y bueno, va a cambiar la vida.
Claro, pero claro. Jimmy, si está vivo, o la familia de Jimmy, ¿reciben algo
que,
todo eso?
Yo supongo que sí, si no, ¿sabes cómo reaparece enseguida?
Chicos, no sé, pero Jimmy, si estás trabajando en la construcción en Argentina y estás escuchando Radio Nacional,
eso, si ya. Estás escuchando. Claro, sí, por favor, si nos estás escuchando, si te levantaste y estás escuchando, por favor, si comunicaste.
Comunicate que están por hacer una película sobre vos, yo iría a pedir unas regalías.
¿Qué te parece? ¿Un dinero? No estaría nada
no
mal.
No estaría nada mal.
Nada mal.
¿Y hay mujeres casi famosas en tu Losers, en tu libro?
Mirá, como las hay, en realidad la hay en toda la historia del rock, porque el rock se construye como una historia de perdedores. Es la fama y el éxito son meras casualidades y excepciones en ese sentido, ¿no?
Sí, la mayoría no somos famosos.
Y el libro tiene la historia de una sola mujer, quizás un poco no solamente por lo que significó la historia en sí, porque me pareció interesante incluirla, sino también porque había pocas mujeres en aquel momento.
En el rock.
En el inicio del rock. O el lugar de la mujer estaba bastante, pero bastante relegado, ¿no? Quizás al de una corista, como lo fue justamente Gloria Jones, que es la protagonista de las historias que están en el libro. O bien relegadas al lugar de groupie. Nunca al lugar de ser una primera artista, ¿no? Una primera estrella. El caso de Gloria Jones es muy particular porque fue el gran amor de la vida de Mark Bolan. Y Mark Bolan era el símbolo del glam rock allá por principios de la década del 70. Y es una historia muy, pero muy linda, pero también al mismo tiempo muy trágica, porque era Gloria Jones la que manejaba el auto en el cual luego se iban a estrellar y iba a morir Mark Bolan. Y así es como nos quedamos sin una de las grandes leyendas del rock.
¿Y ella sobrevivió?
Ella sobrevivió, pero lo más trágico de todo es que al sobrevivir perdió la voz. Y también de esa manera perdimos una de las grandes voces del siglo XX, ¿no?
Bueno, hay de todo en Losers, el libro de Maxi Potter que hoy estamos recorriendo aquí en Nos Levantamos. Y también hay que decir que la fama es una cuestión bastante particular, vos bien decías, de la cantidad de... Hoy es el día de la música.
Del músico argentino.
Hoy es el día del músico argentino. Sí, señor. Tiene que ver con el nacimiento de Spinetta.
Exactamente.
Mira. Bueno, y hay muchos músicos en nuestro país y en el mundo ni hablar, pero una porción mínima llegan a hacerse famosos y a ser escuchados o poder tener una gira mundial.
Así es, así es. Mira, si vos reunís la cantidad de músicos en el mundo que tienen un contrato con las tres discográficas majors, las principales, las tres multinacionales, Warner, Sony y Universal, son 7.500 artistas sobre una población mundial de 4.000 millones de personas. Claro. ¿Cuántos de esos son artistas? ¿Cuántos están tocando en el subte en este momento intentando de alguna manera que alguien los escuche? ¿O cuántos graban con mucho esfuerzo su primer disco y no llegan a nada porque después va quizás a la redacción de alguna revista para que lo critiquen y termina el disco como posavasos? Es trágico.
Es trágico cuando pasa eso. Pero las plataformas en internet no han democratizado un poquito esto, ¿no hay como una relación más directa entre alguien que quiere escuchar y alguien que está haciendo música o no tanto?
Un poco sí, un poco no. A ver, las plataformas digitales como por ejemplo Spotify o cualquier otro tipo de sistema, lo que te permite es de alguna manera saltar a ese intermediario que es
la discográfica
y vos quizás llegás a una determinada población. Ahora, tenés que llegar a que te escuchen. El 90% de los
discos,
de los intérpretes de los y de los discos y de los intérpretes que están en Spotify tienen muy pocas escuchas.
Claro.
El mayor porcentaje de las escuchas en una plataforma como Spotify se concentra en apenas el 10% de todos los artistas que están en un sistema como ese.
Sé que viene la noticia, pero ¿no metiste una lista en Spotify, nada con Loser?
Ay, efectivamente, si vos lees el libro, en el libro te vas a encontrar con que cada subtítulo en cada capítulo es una canción vinculada con el protagonista de ese capítulo. Si ingresás a Spotify, pueden buscarlo, una playlist que se llama Losers, y ahí se van a encontrar con la banda de sonido del disco.
Me encanta, me encanta.
Está todo pensado, Santiago.
Todo pensado, todo. Libro, música, todo junto. Se queda con nosotros Maxi Potter un ratito más, las noticias y ya venimos con Nos Levantamos.
Nacional informa.
Ahora 8:30 minutos.
Por el decreto de extinción de dominio, el dinero volvería a los argentinos.
Así lo afirmó Ramón Lanús, presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado.
El DNU del presidente Macri de esta semana, en ese DNU nos encomienda a la AVE, a la agencia, que sea el organismo del Estado Nacional que se va a encargar de administrar o cautelarmente los bienes durante dure el juicio de la acción civil de extinción de dominio.
Sí.
Y después encargarse de la subasta cuando el juez determine la extinción de dominio y los bienes pasen a ser parte del Estado Nacional, que la AVE los pueda rematar y que esos fondos vuelvan a los argentinos, en políticas públicas para los argentinos, políticas de seguridad para los argentinos.
En el 2018 hubo 124 personas fallecidas por siniestros viales en Formosa.
Los datos surgen de un informe realizado por la Dirección de Seguridad Vial Provincial.
El director del organismo, Fernando Uchausti, aseguró que se logró reducir la cantidad de siniestros de tránsito en relación con el mismo periodo del año anterior.
Tránsito.
En la provincia de Corrientes continúa el corte total sobre la Ruta Nacional 12, más precisamente en el kilómetro 874, en cercanías a la localidad de 9 de Julio, tras el anegamiento de la calzada por las intensas lluvias. En el lugar, los vehículos desvían hacia rutas 123 y 27. El conductor se ha precavido al circular. Por otro lado, en la provincia de Mendoza, el paso internacional Cristo Redentor, ubicado en Ruta Nacional 7, que vincula a la República Argentina con Chile, está habilitado a la circulación para todo tipo de vehículos.
datos del tiempo.
En Formosa la temperatura 30 grados 5 décimas, la humedad 68%, cielo despejado.
En Buenos Aires temperatura 23 grados 8 décimos, humedad 75%, cielo parcialmente nublado.
Informó Nacional. Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina, radionacional.com.ar. Nacional.
Nuestra.
Tuya.
Argentina.
La radio de todos.
Nos levantamos. Horario extendido. Enero 2019, con Lucía Rodríguez Bosch.
Ya hablamos del casi Beatle, Mr. Best. ¿A qué se dedica? ¿A qué se dedicó el señor Best después de no ser un Beatle?
Después de no ser un Beatle, lamentablemente, Pete Best trabajó, bueno, lamentablemente para él, ¿no? Porque es una tarea muy, pero muy digna. Trabajó de panadero.
Ah, mirá qué bien.
Trabajó en una panadería cortando pan a 18 libras la semana. Creo que ganaba eso cuando sus ex compañeros ya empezaban a revolucionar el mundo y ganando millones, ¿no? Tiempo después, Pete Best trabajó en una agencia de desempleo. Él era el encargado de encontrarle empleo a otras personas.
Bien, bueno, vaya servicio ironía, a la comunidad.
Sí,
¿qué
vaya
te parece?
Ironía del destino. Y tuvo un intento de suicidio en el medio de eso. Y después, es un caso muy interesante de resiliencia el de Pete Best, porque después se fue recuperando y ahora gira por el mundo y tiene una pequeña industria armada alrededor de haber sido un casi Beatle.
Y bueno,
¿no?
Sí,
encontró el negocio. Digamos.
Hay que arreglárselas. Estamos con Maximiliano Potter, Maxi Potter, autor de Losers, donde una de las historias es la de este casi Beatle. ¿Qué hizo para que lo echaran?
Bueno, hay muchos motivos. Algunos dicen que lo echaron por lindo.
No.
Por ser un tipo muy, pero muy fachero, porque
ya lo estoy Pete googleando.
Best, efectivamente, en su juventud, la verdad que era un pibe muy, pero muy fachero, y en aquellos primeros Beatles que estaban haciendo su residencia en Hamburgo, haciendo sus primeras armas como banda, él se quedaba con todas las fans.
No.
Y eso provocó un poco la envidia, de, en especial, de Paul McCartney.
Esa es uno de los rumores. Siempre que Paul, ¿eh? Siempre Paul, la
siempre
verdad.
Paul. Siempre
era
Paul.
Era más fachero Paul. Lejos. Y, lo acabo de googlear.
Sí, googleenlo y ahí van a tener la respuesta automáticamente. Y otras razones, bueno, en algún momento se dijo que George Martin, el productor de los Beatles, no le gustaba cómo tocaba la batería. De alguna manera fue el detonante de la decisión que tomaron después los Beatles para echarlo de la banda.
Ahí es discutible.
Ahí es más discutible. La verdadera razón, quizás, y la que de alguna manera se desprende del libro y de la investigación que hice, es que Pete Best nunca fue gran amigo, nunca terminó de encastrar en la relación con los otros tres integrantes de los Beatles. Nunca se llevó bien, ni tampoco se llevó mal, simplemente no cuajaban.
Okay.
Era un lobo solitario,
no
hacía la suya, los otros tres eran francamente como los tres mosqueteros,
claro.
Y él siempre estaba ahí, de alguna
desentonaba.
Manera, desentonaba con el resto de la banda, ¿no? Y a veces en el rock eso es fundamental, ¿no? La química de una banda,
sí.
Llevarte bien, más allá de la destreza técnica que puedas
no llegar. No solo en el rock, mirá este programa de radio.
Por supuesto,
acá tenés la evidencia química.
Acá
es inigualable, por favor.
Claro,
los equipos de trabajo necesitamos que haya química, sí.
Perdón, Lu, en tu lista de losers que publicás ahí, el hecho de ser acaudalado, ¿te impide ser un loser?
El hecho de ser acaudalado
materialmente hablando.
Supongamos que no fuiste famoso, pero igual hiciste
vos
plata.
Ser exitoso de...
Bueno, en parte,
¿hay alguna lista ahí?
En ese sentido no, pero sí bien el libro vale o se desprende una reflexión acerca de qué es el éxito y qué es la fama.
Según el tango dice que la fama es puro cuento y que la bola algún día se te va.
En cierta forma también lo es, sí, claro. A ver, estos la mayoría de los músicos tienen un cuarto de hora. Algunos más extensos, otros menos extensos, pero todos en algún momento esa fama o esa trascendencia se termina o se va apagando.
Se les apaga la estrella.
Eso no quiere decir que se les termine el éxito. O sea, pueden llegar a tener una vida muy digna por parte de sus ingresos o hasta incluso ser exitosos, pero no necesariamente ser famosos.
Totalmente.
No puedes ser exitoso en algo porque cumpliste con tus objetivos, porque llevas una vida muy digna, porque cumpliste con tus sueños, pero no necesariamente sos famoso.
O sea, te ayuda a llegar más rápido, ¿o no?
Por supuesto que sí. Es mi caso, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, yo soy una persona muy
exitosa. Vos sos otro winner.
Pero no soy famoso, claro.
Maxi, cuando uno tiene una idea para un libro, como en tu caso, imagino que debes tener varios disparadores que son el eje del libro, de la idea, que son los perdedores del rock, y también a medida que va avanzando la investigación, tu investigación en relación a las historias que contás, Intuyo que te podés encontrar con alguna que por ahí no la tenías en el radar en un principio y te termina sorprendiendo hasta vos, de decir, bueno, tal músico por ahí no lo había pensado, y a medida que vas investigando decís, esta es una historia espectacular. ¿Te pasó eso?
Me pasó, si bien en cierta forma tenía los 10 o los 11 jugadores ya en la cancha pensados como para armar el equipo, me encontré con una historia muy poco conocida por muchos, que es la de Bobby Jameson. Es un nombre que quizás no resuena en el recuerdo de nadie, pero Bobby Jameson fue quizás el primer fenómeno creado pura y exclusivamente por el marketing. Bobby Jameson era un pibe de 17 años que vivía en Estados Unidos, en California, al cual llega un productor, un tipo muy pero muy oscuro y siniestro que después se iba a transformar en líder de una secta religiosa.
Ah, ya.
Tommy Álamo, búsquenlo y se van a encontrar de quién es este tipo, que le dice, vos te voy a transformar en una estrella.
Mira vos.
Y de la noche a la mañana empezó a publicar semana a semana avisos, primero a media página, luego a página entera, luego a doble página, luego a triple página, en la revista Billboard, sobre Bobby Jameson, el nuevo fenómeno que está llegando. Ajá. Bobby Jameson ya está cerca tuyo. Bobby Jameson ya está tocando tu puerta. Todos los avisos salían esa semana. Bobby Jameson no existía. Bobby Jameson ni siquiera tenía grabado
nada.
Un disco. Y todos empezaron a hablar de Bobby Jameson. ¿Quién es Bobby Jameson? Lo tenemos en el programa. Llámenlo Ponga Nacional. Todo un aparato publicitario. Contenido. Y así se crea un fenómeno que el mismo Bobby Jameson se terminó, de alguna manera, comprando. Al punto tal que Bobby Jameson prácticamente termina en la locura con 3 intentos de suicidio televisados.
Por Dios.
Y después, bueno, una vida muy pero muy dura a partir de haberse comprado este mismo sueño que un productor muy pero muy desalmado le vendió, en cierta forma.
Bueno, no vamos a spoilear todo el libro, pero sepan que también hay una historia que toca a The Police.
Eso, sí, ahí quería yo, fana de The Police. A ver, ¿qué pasó con eso?
¿Qué pasó con The Police?
¿Por qué tan desastroso?
Bueno, en algún momento The Police intentó funcionar como un cuarteto, esto poca gente lo sabe, y la mayoría tiene en su cabeza a esas 3 melenas rubias, sí, ¿no? Sí. A Andy Summer, a Sting y a Stuart Copeland. Bueno, esa no fue la formación original de The Police. The Police tuvo un fundador y un guitarrista francés llamado Henry Padovani. No se dejen llevar por el apellido italiano. Padovani francés, un tipo con mucha formación y muchos contactos en la escena punk, que fue el fundador y el creador, junto a Stuart Copeland, de The Police. The Police, por aquellos años, fines de la década de 70, estaba obsesionado con ser una banda punk. Querían ser los nuevos Sex Pistols, nada que ver con el sonido que hoy escuchan de The Police, en lo más mínimo. Y en esa puja de poderes estaba Sting, que era un tipo con formación jazzera, que ya tenía una familia, tenía un hijo, tenía que alimentar. Y dice, miren, muchachos, nosotros con el punk no vamos a llegar a ningún lado, no somos una banda punk. Y los otros dos, no, tenemos que hacer una banda punk o esto que lo otro. Y así, de pura casualidad, se termina encontrando Sting con Andy Summers. Nace la química, hablando de química, entre ellos. Y el ingreso de Andy Summers le cambia el balance de poder en la banda. Ahora yo voy a empezar a tener la batuta. Yo voy a poner finalmente mis temas, dice Sting. Y Henry Padovani comienza a ser desplazado y le dicen, Henry, me parece que esto no va, gracias por los servicios prestados. Y así es como, de alguna manera, después de intentar durante algunas semanas y funcionar como un cuarteto, a Henry Padovani lo despiden.
Bueno, esta historia, la de Pete Best y muchas más, están en Losers, lo pueden encontrar en todas las librerías de Maxi Potter, y también tiene ebook.
También tiene ebook, así que si lo quieren leer en su celular o en su tableta, tienen la posibilidad de adquirirlo en el formato electrónico.
Muchas gracias por esta visita, es un placer, y bueno, te deseamos lo mejor con el libro y con todo lo que haces, porque haces de todo, escribís, estás en radio, así que...
Y bueno, hay que vivir, ¿viste? Hay que pagar las cuentas, hay que pagar el gas, hay que pagar la luz.
¿Lo pagás todavía?
Claro, todavía, sí, todavía.
Maxi Potter con nosotros aquí, nos levantamos, muchísimas gracias.
Un placer, chicos.
Y ahora vamos a hablar con alguien.